Hoy, sábado 3 de octubre del año 2015, tendremos la segunda parte de la actividad radial que tuvimos el sábado pasado, el último sábado de septiembre, de la mano de un misionero que nos acompaña desde México, desde la ciudad de Guadalajara, misionero de Ajeacac, amigo, viejo amigo del equipo Coradi. Así que enviamos a todos un fuerte abrazo y les agradecemos estar en vivo, conectados un sábado más en Radio Coradi con nosotros.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Como decía Elio, es la segunda parte de El simbolismo de la flauta mágica de Mozart. Y Daniel Reyes quiere que nosotros compartamos con ustedes la siguiente cita. El amor endulza todas las penas. Él da sabor a nuestros días. Bienvenido, Daniel Reyes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Les agradecemos la invitación y pues aquí estamos listos para compartir con los amigos la segunda parte de la flauta mágica.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, adelante. Paz inverencial.
Paz inverencial. Bien, amigos, pues nuevamente los saludamos desde México, esperando que pues este tipo de ejercicios que hacemos pues tengan el firme propósito de ayudarnos a comprender un poquito más toda la enseñanza que el maestro Samael pues nos inculca a través de sus obras. Recordemos que pues una parte la hace él y la otra nosotros, en el sentido de que bueno, él de cierta forma nos induce pues motivándonos a que conozcamos un poco más. Y pues a nosotros como estudiantes pues nos corresponde investigar. Y ese es el propósito de este tipo de pláticas, de tertulias y de pues combinadas con un poco de ejercicio. Entonces, el firme propósito de esto es llegar a comprender un poco más lo que viene a ser esa obra tan maravillosa de Mozart. Por ahí la vez anterior mencionamos que esta ópera su publicación fue el 30 de septiembre de por ahí de 1790 aproximadamente, o 1791, en pleno, prácticamente a punto de finalizar el siglo XVIII. Y pues estaba en auge en ese tiempo toda la ideología humanista y que imperaba pues en la sociedad con el propósito de contrarrestar lo que era el oscurantismo, del cual pues se estaba saliendo, ¿no? Y que de alguna forma pues la religión, ¿verdad?, aunque no querramos aceptarlo, la religión pues tuvo mucho que ver. Entonces a este periodo le llaman iluminismo. Y pues muchas personas de aquella época, inquietas, pues investigadoras, científicas, podemos citarlo de esta forma, pues trataron de darle a la gente un poquito de luz. Y pues tal es el caso de esta obra. La vez anterior, si bien recuerdan, pues hablamos de la primera parte, sí, de toda esa, haciendo pues una pequeña semblanza, diríamos que es pues una iniciación, ¿verdad? Todo el proceso de iniciación de una persona. En caso del protagonista, Tamino, ¿verdad? Un compañero que pues decide ir con él, que lleva el nombre de Papageno. Sí, estos dos personajes pues representan las dos vidas, una vida normal, común, en la cual pues la persona solo quiere pues cumplir con los mandamientos de la naturaleza, que es la representación de Papageno, y la otra pues del príncipe, que ya al dar pues el título de príncipe pues denota lo que es una educación, no pues de alguna forma de esa forma o perdón de alguna forma sí, el autor, que era un compañero de Mozart, un compañero masón de Mozart, Emanuel Schikaneder, pues quiso de alguna forma transmitirlo, ¿no? Entonces, los príncipes, recordemos que dentro de los mitos tienen pues el valor o la representación, mejor dicho, de lo que es alguien con cierta educación. ¿sí? En todos los sentidos, tanto espiritual como física o intelectual. Vayamos primeramente a relajarnos un poquito para pues quitarnos la tensión de este día, ¿verdad? Y le vamos a pedir pues a nuestros compañeros si nos hacen favor de ayudarnos con la primera parte de la flauta mágica. Vamos a tomar una posición cómoda y vamos a cerrar los ojos y vamos a tratar de relajarnos un poquito para poder pues ya iniciar con esto, ¿sí? Cerremos nuestros ojos y vayamos a la práctica. Bien amigos, pues ya pudimos de alguna manera disfrutar que viene a ser pues la flauta mágica. Recordemos que esta ópera tiene que ver pues con las ideas masónicas de la época. Se comenta que la enseñanza de la flauta mágica tiene que ver pues con la sabiduría que se manifiesta ahí sobre el amor, sobre la fraternidad y la felicidad de las personas. También se habla en ella sobre el sentido divino del hombre y de la mujer, y aquí es muy importante pues entenderlo muy bien. No se menosprecia, ¿verdad? Aunque la masonería pues actual de alguna forma es un poco misógina y tiene prohibida la entrada a las mujeres, por lo que se han hecho diversas logias de mujeres en sí. Bueno, en aquel tiempo, y quien ha tenido la oportunidad de apreciar lo que es la ópera, se da cuenta que tanto el hombre y la mujer tienen el mismo derecho. Aunque se habla en ella y se hace énfasis en uno de los diálogos sobre un aspecto quizá negativo de la mujer, que ahorita vamos a apreciar cuál es, porque ahí se expresa pues en los diálogos como tratando de plantearlo pues de que la mujer es un poco sin generalizarlo, la mujer es un poco desleal de alguna forma y pues le gusta hacer una especie de traiciones o de confabular traiciones. Bueno, ese es el aspecto quizá negativo. En el aspecto positivo, pues bueno, Pamina, que es la que acompaña al príncipe, que es la que prácticamente detona todo el sentido de la obra, porque en realidad el príncipe va en busca de ella, pues ella viene a representar el aspecto positivo de la mujer, ¿no? Entonces no se malinterprete, solamente son simbolismos que pues de alguna forma el autor pues quiso plantearlo, ¿no? Bien, una de las cosas interesantes que pudimos por ahí encontrar es que existe una segunda parte de la flauta mágica que pues está perdida, realmente no se ha encontrado, al menos no he encontrado, no sé si algún amigo por ahí haya tenido la oportunidad de encontrar tanto el diálogo como lo que viene a ser la ópera representada. Se dice que fue tan exitosa la obra que Goethe, uno de los escritores más afamados también de Alemania, pues decidió, porque también pues de alguna forma participaba de las mismas ideas de Mozart. No tengo entendido si haya sido masón, pero pues sí tenía sus ideas muy relacionadas con la espiritualidad, decidió escribir una segunda parte. Entonces en ella pues ya plantea pues una continuación de lo que viene a ser el argumento que Manuel pues planteó en la primera parte, ¿sí? Y pues en ella ya Goethe en este caso habla pues de que Pamina y Tamino, que son los príncipes, tienen un hijo llamado Genius, ¿sí? Y pues es secuestrado por la reina de la noche. Aquí la reina pues sigue todavía haciendo de las suyas, lo rapta y pues se va con él. Entonces ya los padres emprenden pues un periplo con la finalidad de poder rescatarlo, ¿no? Entonces, en esa segunda parte, pues así es como lo plantean. Y hablamos de algunos personajes la vez anterior. Hablamos de Tamino, que es, pues viene a ser el príncipe de un país muy lejano, que tiene ciertas cualidades y virtudes. Es puro, valiente, serio, con un gran determinación, por eso es elegido pues de alguna forma por la reina de la noche para poder emprender esa especie de traición, ¿verdad? Lo utiliza con la finalidad pues de que acabe con otro personaje de la obra que viene a ser Sarastro. La primera parte de la cual hablamos la vez anterior pues era toda el trayecto que los personajes o los protagonistas realizan antes de llegar al templo de la sabiduría, ¿sí? Y de hecho ahí nos quedamos, ¿no? Entonces vamos a continuar la segunda parte, que es ya la bienvenida a todos ellos, porque en este caso Sarastro sabe de la llegada del príncipe y sabe que tiene cualidades extraordinarias, o sea que es un ser pues con cierta ciertos méritos. Entonces Sarastro en este caso le solicita a los integrantes de la logia que pues pidan por él, sí, y traten de pues recibirlo con los mejores deseos, ¿no? Entonces vamos a continuar, vamos a escuchar un fragmento que realiza Sarastro a las personas que integran la logia. Escuchemos.
Geist nimm noch.
Bien, aquí Sarastro inicia con una aria muy interesante. Les dice a los congregados: oh vosotros servidores, iniciados de los dioses Osiris e Isis, con pureza de alma, os digo que nuestra reunión es una de las más importantes de nuestra época. Tamino, hijo de rey, está en la puerta norte del templo. Quiere arrancarse su velo nocturno y entrar en el santuario de la luz. Hoy, nuestro deber es velar por ese virtuoso y ofrecerle amistosamente la mano. Las buenas obras, si lo tenéis por digno, seguid mi ejemplo. Sarastro os da las gracias en nombre de la humanidad. Pamina, muchacha dulce y virtuosa, ha sido destinada por los dioses a ese joven. Tal es la razón por la que se la quité a su madre. Esa mujer se figura ser muy grande. Abriga la esperanza de trastornar al pueblo con engaños y supersticiones, y de destruir el sólido edificio de nuestro templo. Pero no lo conseguirá. Tamino lo consolidará con nosotros. En este diálogo podemos apreciar, bueno, y hay una parte de en la cual se dirige a él, de alguna manera, pues ya sabe lo que va a suceder y por qué lo hace. Recordemos que Sarastro representa un gran maestro, consciente en este caso, ¿verdad? Él sabe, pues, los aconteceres de algunas personas, sabe que Tamino es una gran persona y sabe que Pamina también lo es. Entonces, de alguna forma ya sabía el destino de estos dos jóvenes. También habla de la Señora de la Noche. Por ahí escuchamos una aria en la vez anterior. Vamos a ir a la segunda parte, ¿verdad? Les recuerdo un poquito sobre la Señora de la Noche, o pues sí, en este caso, la madre de Pamina, que en un principio, cuando aparece con el príncipe Tamino, pues canta muy desvalida, muy acongojada, triste, melancólica, como de alguna manera engañando al príncipe, y más adelante vamos a poder apreciarlo. Existen diálogos interesantes aquí en lo que viene a ser, pues, este libreto, ¿sí? Entre ellos también hay una oración a los dioses Osiris e Isis. Se comenta que la primera flauta mágica, la presentación, en lo que son los telones, todos ellos estaban ambientados en Egipto. Había, por decirlo así, como una euforia por el Egipto milenario en aquella época. Claro que no estaba, pues, tan despejado como lo está ahora. Apenas se empezaban a hacer, pues, ciertos inicios arqueológicos, y lo único que se podía ver era la cúspide de las montañas o de la gran esfinge, que prácticamente le llegaba la arena hasta el cuello. Estaba prácticamente cubierta lo que eran las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, ¿sí? Entonces, como que la gente de aquella época imaginaba que ahí había habido una gran civilización, ¿no? Entonces se le tenía en gran estima a este lugar, ¿no? A este sitio, y los masones utilizaban mucho la simbología egipcia. Vamos a ir con la siguiente parte. Muchos de los diálogos que vamos a ir apreciando, algunas arias, las arias son donde el personaje canta solo, ¿verdad? Hay duetos y hay tríos también. Algunas arias se van realizando prácticamente de forma simultánea, es decir que pues comienza cantando un personaje, termina su aria y de ahí sigue otro. Entonces, en el caso de de esta obra, pues se da de esa forma. Ahorita vamos a escuchar una bella aria de Monóstatos, que es el malvado de la película o de la obra, pero en ella nos podemos dar cuenta de que en realidad no es tan malvado. En realidad solamente representa el aspecto burdo del amor. Sí, él en realidad está enamorado de Pamina, de la princesa, y en realidad por eso se presta a raptarla, y él está totalmente enamorado. Obviamente que los métodos no son los adecuados, ¿verdad? No son los correctos, es burdo, sí, es muy tosco. Entonces la princesa pues obviamente no siente nada por él, ¿no? Entonces escuchemos lo que viene a ser este fragmento, que es bellísimo, y ahorita vamos a ver lo que canta pues aquí el tenor que participa en ella.
Alles wünscht der Liebe, freudig, schnäbelt, tändelt, Herz und küsst. Und ich soll die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben? Bin ich nicht von Fleisch und Blut? Bin ich nicht von Fleisch und Blut? Immer ohne weite Leben wäre wahrlich Hündeblut, wäre wahrlich Hündeblut, wäre wahrlich Hündeblut. Drum, so will ich, weil ich liebe, Schnäbel küssen, zärtlich sein. Lieber guter Mond, vergebe eine Weiße, nahm mich ein, eine Weiße, nahm mich ein. Weiß ist schön, ich muss sie.
La traducción de esta participación de Monóstatos, que prácticamente pues es muy pequeña, aparece más visualmente que cantando, es la siguiente. Todos los seres vivos sienten las alegrías del amor, se picotean, juguetean, se abrazan y besan, y yo debo evitar el amor porque un negro es feo. ¿Es que no poseo un corazón? ¿Es que no soy de carne y sangre? Vivir sin una mujercita sería realmente el fuego del infierno, porque soy un ser vivo. Quiero picotear, besar, ser cariñoso. Querida y buena luna, perdona, perdona. Una mujer blanca me ha conquistado. Lo blanco es bello. He de besarla. Oh luna, escóndete. Si te molesta demasiado, oh, entonces cierra los ojos. Entonces veamos pues cómo aquí en este diálogo, pues no es tan malo, ¿no? Solamente pues representa esa parte. De hecho, por ahí algunos detractores de la obra, pues la catalogan como un poco racista, ¿no? Pero pues realmente es un símbolo nada más. Entonces, entre las participaciones del príncipe y aquí la aparición de Monóstatos, hay un... Anterior a esto hay un diálogo interesante que tiene pues con uno de los sacerdotes que aparecen ahí. Y pues si nos adentramos en él, vamos a darnos cuenta brevemente de lo que pues el mensaje que de alguna forma quieren transmitir. Cuando llega Tamino y Papageno al templo, los conducen a una cámara oscura y ahí les piden que guarden silencio porque van a afrontar algunas pruebas, entre ellas la del guardar silencio, es decir, que no hablar de más, no parlotear. El príncipe evidentemente pues tiene la determinación de hacerlo, pero su compañero Papageno pues de ninguna manera quiere cumplir este voto. No le interesa realmente. El sacerdote le pregunta o le comenta: extranjeros, ¿qué es lo que los mueve a penetrar estos muros? Y Tamino responde: la amistad y el amor. El sacerdote comenta: ¿estás preparado a luchar por conquistarlos con tu vida? Tamino responde que sí. ¿Te someterías a cada una de las pruebas? Tamino comenta, a cada una de ellas. Y le pide la mano para guiarlo. Aparece un segundo sacerdote que, pues de alguna forma, es el quien va a acompañar a Papageno. ¿Y tú, Papageno, quieres también luchar por conquistar el amor y la sabiduría? Y Papageno responde, luchar no es lo mío. Y en el fondo tampoco deseo la sabiduría. Yo soy un hombre primitivo, que se contenta con el sueño, la comida y la bebida, y si pudiera ser que alguna vez me casase, una bella mujercita. El sacerdote comenta, si no te sometes a nuestras pruebas, nunca la obtendrás. Y Papageno responde, ¿y en qué consiste la prueba? El sacerdote le comenta, en someterte a todas nuestras leyes y en no temer ni siquiera la muerte. Papageno comenta, seguiré soltero, es decir, que no quiere. Entonces, aquí pues creo que es muy, muy evidente, ¿no? Lo que viene a ser la actitud de este personaje, que pues realmente no tiene pues delito alguno, simple y llanamente pues son sus propósitos de la vida nada más, no aspira a más. Entre toda la confabulación que la reina Astriflamante ha preparado, pues es la de cumplir todos sus caprichos a como sea posible, ¿no? Entre ellos, pues se infiltra en lo que es la logia o el templo de sabiduría y pues busca a su hija para darle un puñal. Ahí ella, su actitud o en ella han cambiado radicalmente y de ser un personaje tranquilo, como lo escuchamos en la primera parte, se ha volcado pues en todo lo contrario y es prácticamente irreconocible. Escuchemos cómo se comporta con su hija y cómo la induce a que pues asesine a Sarastro.
Thank you.
Bien, amigos, como pudieron haber escuchado, la Reina de la Noche, con toda la ira contenida, con toda la venganza, con todo ese aspecto negativo, emocional, traicionero, ella, recordemos que representa la oscuridad, ¿sí? Y esas emociones desbordadas, lo único que quieren es terminar con la luz. ¿Qué quiere decir en ese canto? Que quizá, bueno, al escucharlo es maravilloso, y aquí podemos evidenciar cómo Mozart exige a lo que viene a ser la soprano, pues prácticamente todo su talento, ¿no? En él, en este canto, prácticamente está contenido pues todas las capacidades de una soprano, que aquí pues es una de las partes más bellas de la obra. Dice, o en la traducción dice: la venganza del infierno hierve en mi corazón, la muerte y la desesperación arden a mi alrededor. Si Sarastro no siente por tu mano los dolores de la muerte, nunca más serás mi hija. Repudiada y abandonada serás por toda la eternidad. Destruidos quedarán todos los lazos de la naturaleza si Sarastro no expira por tu mano. Escuchad, dioses de la venganza, escuchad el juramento de una madre. Aquí podemos darnos cuenta cómo a veces los padres de alguna forma actúan pues chantajeando a los hijos, ¿no? Y de alguna forma pues podemos comprenderlo aquellos que somos papás y que a veces tenemos un comportamiento negativo, ¿no? O utiliza toda su fuerza con ella con la finalidad de que cumpla el propósito de asesinar a una persona que pues lo único que hace es dar amor y compartir la sabiduría. Pamina se siente triste, se siente pues mal, la tristeza la embarga. En eso aparece nuevamente Monóstatos y pues lo único que hace es seguirla acosando. Y le dice que lo único que puede hacer es confiar en él, y que no tiene otro camino para salvarse más que amarlo a él. Y aquí pues Pamina de alguna forma lo sigue rechazando. Entonces veamos pues cómo las pasiones a veces pues al desbordarse lo único que generan es destrucción. Vayamos con uno de los ejemplos más claros de amor, de comprensión. En este caso, lo que viene a ser la intervención de Sarastro, cuando encuentra a la princesa, va en ayuda de ella y le dice que de alguna forma pues no debe dejarse llevar por su madre. Entonces, la parte en la cual participa Sarastro le dice que en esas naves sagradas no se conoce la venganza. Y si un hombre ha caído, el amor lo conduce al deber. Entonces camina alegre y contento, junto al amigo, hacia un país mejor. En estos muros sagrados, donde el hombre ama al hombre, no puede acechar ningún traidor, porque al amigo se le perdona. Quien no ama estas doctrinas no merece ser un hombre. Recordemos que es el amor a la sabiduría lo que trata de expresar Sarastro en ella. Escuchemos brevemente el aria.
Yeah. Kron, verdienet nicht ein Mensch zu sein, wen solche
pudimos escuchar, amigos, lo que viene a ser ese canto en el cual pues Sarastro le dice que no, en ese lugar no hay espacio para el rencor ni la venganza, solamente reina la sabiduría ahí. Posteriormente aparecen lo que son Tamino y Papageno en la cámara de reflexión, y pues Papageno en este caso sigue parloteando y dice: qué vida tan alegre. Si estuviera en mi cabaña de paja o en el bosque, oiría silbar a los pájaros de vez en cuando. No se ubica, no está en el lugar, entonces él pues de alguna forma no le interesa pasar este tipo de pruebas. En cambio, lo que viene a ser Pamina pasa por un proceso de tristeza, de lo que es una depresión, ¿verdad? Porque al entrar a la cámara, como Tamino está guardando silencio, ella llega esperando ser consolada, pero pues no le dirige la palabra. Entonces ella piensa que ya Tamino ya no la quiere. Entonces pues se deprime y prácticamente quiere suicidarse. La auxilian los tres niños que en un principio aparecieron en la primera parte. Recordemos que son cualidades que aparecen, una especie de querubines, ¿sí? Es como si vinieran a nuestra mente esas ideas positivas, ¿verdad? Quizás es una manera de representarlo. Y pues posteriormente Pamina, al salir de esa depresión, decide emprender la prueba con Tamino, y le pide a Sarastro que le dé la oportunidad de poder participar. Entonces vamos a escuchar un fragmento de lo que viene a ser esa parte para que puedan ubicarla. Yeah. Bien, amigos, aquí pudimos disfrutar una de las piezas más bellas y cargadas de espiritualidad. De hecho, se escucha a través de la flauta cómo pues van pasando esas pruebas. En el guión es interesante lo que comentan. Dice que dos grandes montañas, en una hay una cascada, en la otra se arroja fuego. Y dos hombres con armadura negra traen a Tamino. Y ahí comienzan a cantar. Quien recorre esta vía llena de peligros queda purificado por el fuego, el agua, el aire y la tierra. Si puede vencer el espanto de la muerte, saltará de la tierra al cielo. Estará iluminado y será capaz de consagrarse eternamente a los misterios de Isis. El príncipe canta en esa parte: ninguna muerte me quitará de obrar como un hombre, de continuar recorriendo el camino de la virtud. Abridme las puertas del espanto, osaré alegremente la audaz carrera. Y pues, de alguna forma, lo recorren juntos. Creo que la representación es más clara, es muy, muy clara, como dos, el hombre y la mujer, pues recorren lo que debe hacer, lo que es este camino, ¿verdad? Recordemos que la Gnosis nos habla de toda esa unión que debe de existir entre el hombre y la mujer. Entonces es muy, muy bello lo que aquí tratan de expresar. Comentan también: oh felicidad, ahora ella podrá acompañarte, ahora ningún destino os separará ya, aunque os espere la muerte. Entonces, pues creo que de alguna manera podemos entender este simbolismo de una pareja totalmente perfecta. Y mientras ellos avanzan en, o realizan las pruebas, hay un personaje que definitivamente pues lo expulsan, lo dejan solo, y viene a ser Papageno en este caso. Y él, recordemos que lo único que solicita es tener una compañera. Escuchemos cómo lo expresa Papageno.
Sanftes Freuden der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich. Dann schmecken mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten nicht messen, des Lebens als Weiser nicht freuen und wie in Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten nicht messen, des Lebens als Weiser nicht freuen und wie in Elysium sein, in Elysium sein, in Elysium sein. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich, o so ein sanftes Träumen der Seligkeit für mich. Der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Hält einer mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu tot. Ach, kann ich denn keiner gefallen, helf einer mir nur aus der Not, sonst gräb ich mich wahrlich zu tot, mich wahrlich zu tot, mich wahrlich zu tot. Oder Weiten wünscht Papageno sich, o so ein sanftes Täuschen der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich, der Seligkeit für mich. Wird keiner mir lieber gefähren, so muss ich die Flamme verzehren. Doch ist nicht ein weiblicher Mund,
so bin ich schon wieder gesund. Du küsst mich, ein weiblicher Mund. Du küsst mich, ein weiblicher Mund. So bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Papagena, Papagena. Weibchen, Träuchen, meine Schöne, vergebens. Ach, sie ist verloren, ich bin zum Unglück schon geboren. Ich plauderte, und das war schlecht, und drum geschieht es mir schon recht, geschieht es mir schon recht. Seit ich gekostet diesen Wein, seit ich das schöne Weibchen sah, so brennt's im Herzenskämmerlein, so zickt es hier, so zickt es da. Papagena, Herzensweibchen, Papagena, liebes Bräuchchen. Es ist umsonst, es ist vergebens, müde bin ich meines Lebens, sterben mag der lieb ein Held. Im Herzen noch so brennt. Diesen Baum da will ich zieren, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt, gute Nacht, falsche Welt, weil du böse an mir handelst, mir kein schönes Kind zu alles, so ist aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denk an mich, schöne Mädchen, denk an mich. Will sich einer um mich armen, ich hätte noch erwarmen, wo soll das ich diesmal sein? Rufet nur, ja oder nein, rufet nur, ja oder nein. Keiner hört mich, alles stille, alles, alles stille, also ist es euer Wille. Papa, geh nur frisch hinauf, kenne deinen Lebenslauf. Papa, geh nur frisch hinauf, kenne deinen Lebenslauf. Nun, ich warte noch, es sei, ich warte noch, nun, es sei, wie es man segnet, eins, zwei, drei. Eins. Zwei.
Ich schnarfe Gast der Zauberding. Er klinge Glockenspiel erklinge. Ich muss mein liebes Mädchen sehen, ich muss mein liebes Mädchen sehen.
Bien, amigos, aquí pudimos escuchar la participación de Papageno, que prácticamente ya fue la última en la cual fuera su intervención. Comienza cantando y diciendo o anhelando lo que es una papagena y dice: mujercita, pichoncita, hermosa mía, es inútil. Y se lamenta, dice: ay, la he perdido, es que he nacido para ser desgraciado. He parloteado y eso no está bien, y por eso me lo tengo bien merecido. Desde que probé aquel vino, desde que vi a la bella mujercita, mi corazón arde en lo más íntimo, me pincha de un lado y me pincha en el otro. Papagena, mujercita de mi corazón, pichoncita querida. Posteriormente entra en depresión, antes pues de intenta suicidarse y comenta: adornaré este árbol, me colgaré del cuello, pues la vida me desagrada. Buenas noches, negro mundo, qué tan mal me tratas y no quieres darme una bella niña. Todo ha acabado, voy a morir. Pensad en mí, bellas muchachas. Si alguien quiere, antes de que me cuelgue, apiadarse de este pobre, bueno, lo dejaría por esta vez. Posteriormente aparecen los tres niños que le comentan que se detenga y que solamente se vive una vez, que eso te baste. Les comenta él: habláis bien, bromeáis bien, pero si vuestro corazón os quemase como el mío, también andaríais buscando muchachas. Le comentan los niños que toque sus campanitas y eso atraerá a su mujercita. Comenta Papageno: estoy loco, mis instrumentos mágicos. Y aquí comenta también que dice: resuena, campanitas, resuenen. Y ya posteriormente pues va apareciendo la papagena en este caso. Dice él, comienza cantando: qué alegría habrá si los dioses conceden hijos a nuestro amor, niñitos queridos, pequeñitos. Primero un pequeño papageno. Y luego la papagena comenta, y luego una pequeña papagena, y luego otro papageno, y luego otra papagena. Será la más grande de las dichas. Y ahí pues es como podemos apreciar que solamente lo único que persiguen pues es el cumplir con la naturaleza. Y anteriormente a lo que es pasando a Tamino, y ya para culminar lo que viene a ser esta interpretación de la flauta, que pues de alguna forma se puede entrever cuando podemos apreciarla en el video. Sí, realmente es algo sencillo, no tiene más que es muy clara, pues realmente no tiene cosas muy complicadas de entenderse. Podemos apreciarlas poniendo un poquito de atención. Hay muchas que están ya traducidas al castellano y realmente aquí pues queda muy claro. Al final, cuando Pamina y Tamino salen anteriormente a la intervención de Papageno, comentan ellos cantando ya con pues esas odas a la victoria, que han atravesado las llamas ardientes y hemos afrontado con valor el peligro, que tu música nos proteja en las aguas como nos ha protegido en el fuego, en ese proceso. Ya posteriormente dice: dioses, qué instante, se nos ha otorgado la felicidad de Isis. Y el coro que aparece al final cantan: triunfo, triunfo, noble pareja. Han vencido el peligro y suya es la consagración de Isis. Venid y entrad en nuestro templo. Y ya para terminar, amigos, pues no nos queda más que terminar o culminar con lo que viene a ser la última pieza más significativa de la obra. Hay muchas más, pero esta es la más significativa con la cual pues podemos nosotros culminar nuestra participación. Escuchemos. Rayos del sol expulsan la noche. Aniquilado está el poder de los hipócritas que aquí se habían infiltrado. Y el coro comenta: gloria a vosotros, iniciados, atravesasteis la noche. Gracias sean dadas a ti, Osiris, y a ti, Isis. La fortaleza ha vencido, y en recompensa corona a la belleza y a la sabiduría con una corona eterna. Y así es como termina el final, o es como se da el final, con una oda a la victoria. La mañana del lunes 12 de diciembre de 1791, un cortejo fúnebre salía de la Catedral de San Esteban y se dirigía al cementerio de San Marcos, en la localidad de Austria. Ahí estaba contenido el féretro de Wolfgang Amadeus Mozart. Lamentablemente, pues, y por cuestiones de la época, él, pues, como mencionamos anteriormente, su muerte es prácticamente todo un enigma. No se sabe. Él sabía, pues, de alguna forma que, o comentaba que había sido envenenado. Los comentarios de sus familiares así lo manifestaban. Algunos investigadores arqueólogos han realizado análisis de cuerpos encontrados de la época y han manifestado que hubo una gran epidemia en esos días y fue una de las causas de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart. Lo cierto es que pues no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que hizo que pereciera a la edad de 35 años. En la cúspide de su trabajo artístico realmente. Recordemos que lo que es una pieza, ahorita se me escapa el nombre, una pieza, un requiem, es el requiem, el cual fue solicitado por un personaje un poco enigmático. Se comenta la historia que a él unas semanas antes llegó un personaje enmascarado diciendo que iba de parte pues de alguien importante y por eso ocultaba su rostro, que no quería que se descubriera ni se supiera quiénes eran. Por eso le solicitaron que cubriera su rostro. Llegó con Mozart, le solicitó una misa de muertos, que es el requiem, se lo solicitó, le pagó muy bien. Él se comenta pues que tenía algunos problemas, algunas deudas monetarias, y por eso fue que aceptó el trabajo. Sí, lamentablemente no pudo terminarlo porque días previos se comenzó a enfermar. Él en el transcurso de 2 semanas prácticamente se hinchó considerablemente, su cuerpo estaba pues reteniendo líquidos, bastantes líquidos, así lo comenta uno de sus hijos. Desgraciadamente pues llegó el momento en que falleciera, y pues combinándose con la epidemia que había en aquellos días, pues Mozart fue sepultado sin un cortejo real, pues como lo merecía. Fue puesto en una tumba prácticamente sin adornos, ¿sí? Aunque los familiares conservaron pues lo que son los documentos de que había estado. De hecho, era un sitio donde la familia de Mozart, la familia Mozart se iba a enterrar. De hecho, el padre estaba también enterrado ahí. Con el transcurso del tiempo se perdieron. Sí, y pues fueron exhumados, se revolvieron. Comentan los arqueólogos en la actualidad que solamente se conserva un cráneo que supuestamente es de él. Desgraciadamente no se puede comparar con determinarlo ya científicamente. Se han hecho análisis, no se ha podido comparar con algún familiar femenino de él. Supuestamente estaban enterrados en esa fosa su tía y una de sus primas, con las cuales se podía comparar el ADN, pero desgraciadamente sus huesos no coinciden con los del cráneo de Mozart, entonces no se ha podido evidenciar. Lo único que se tiene de él a la fecha es su legado, su música, su cráneo, un mechón de cabellos. Es lo único que hay. En Alemania, en Viena, existe un museo consagrado a él, en su casa donde él vivía. Entonces, lo único que podemos hacer como un tributo a un autor de tal envergadura es escuchar su música. Entonces, con esto pues terminamos esta interpretación de lo que pudiera ser la flauta mágica. Y esperemos que a todos ustedes les haya gustado, y pues ojalá puedan compartir sus preguntas o sus comentarios con nosotros para pues que se los hagan llegar a nuestro amigo Elio. Por mi parte sería todo, agradecemos la atención prestada y pues nos veremos dentro de un tiempo para ver qué otra cosa podemos llevarles a ustedes.
Gracias, Daniel. Vamos a pedirle a los oyentes que nos hagan llegar lo que quieran comentarnos. Esperemos que les haya parecido interesante. Para nosotros ha sido muy interesante este formato. radial, que como decimos, poco tiene de radio, pero mucho tiene de didáctico. Esperamos sus comentarios nos hagan a través del correo para ir formando lo que va a ser la radio en los próximos años. Bueno, no sé, Daniel, si quieres agregar algo más.
Pues nada más invitar a nuestros amigos a que escuchen la obra de Mozart. Realmente es muy extensa, son más de 600 composiciones que pueden buscar por ahí, ya con eso del internet, ¿verdad? Tenemos acceso a todo, a toda la discografía de este genio, porque realmente fue un genio extraordinario, que pues si pudiéramos escucharlo constantemente, creo que sería uno de los mejores tributos para este gran hombre, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Daniel, por la conferencia de hoy. Muchísimas gracias a los numerosos oyentes de diferentes lugares del mundo que nos han acompañado hoy.
Gracias a ustedes.
Paz inverencial.